hay varias cosas que queremos conversar con quien fuera presidente del Colegio Médico. Ayer comenzó esta mesa de trabajo en materia de salud y el presidente fue bastante enfático. Las medidas prioritarias, digo, para mejorar la calidad de la salud tienen un plazo de 90 días. Esa es una cosa. Pero hay otra cuestión también que está en el tapete, pues que tiene que ver con la objeción de conciencia, con la resolución de la Contraloría y el nuevo reglamento que se va a tener que implementar por parte del Ejecutivo.
Sí, y lo escuchamos claramente que quería ser ministro. También. Además, Enrique París está en línea. Muy bien, muy buenos días, Enrique. ¿Cómo está? Expresidente del Colegio Médico.
Hola, doctor.
¿Cómo está? Buenos días, Álvaro.
Buenos días, doctor.
Buenos días, Ángeles. ¿Y usted no quiso ser diputado, Álvaro?
No, por eso. ¿Alguna oportunidad? Sí, cuando quise ser, lo fui. Pero ya está bueno.
No es el caso mío.
Ya estaba bueno.
¿Pero ha tenido instancia para conversar con el presidente? ¿Usted se mostró como candidato? ¿Se lo dijo a él directamente?
No,
¿o está la idea nomás de su parte de aceptar en caso de que se lo preocupe?
Jamás conversé ese tema con el presidente y nunca lo he conversado.
Ya.
Nunca pedí ningún cargo, ni él me ofreció, cuando estuvimos en campaña, cargo alguno. No era la finalidad era apoyar al programa de gobierno.
Pero si se lo proponen, ¿usted estaría disponible?
Es que yo creo que cometí un error ayer, no es el momento de contestar eso, porque como el ministro de Salud está débil, entre comillas, cualquier cosa que yo diga, se presta para malos entendidos y ya me están acusando que estoy acerruchando el piso. Entonces prefiero pasar, como dijo la presidenta Bachelet alguna vez en otra oportunidad.
En tu caso, para que nos acordemos, ¿a cuando estaban, no se sabía todavía quiénes iban a ser los ministros en las distintas carteras, en salud se daba muy fuerte el nombre de Enrique París, expresidente del Colegio Médico y con quien conversamos a esta hora en el Expreso Bio Bio.
Muy bien.
Doctor, partamos por la mesa de salud, que es la noticia más fresca, ¿no? ¿Cuáles son las grandes prioridades en materia de salud? Porque hoy día nos hemos quedado entrampados con la objeción de conciencia. Y en definitiva, lo que hace el Ministerio de Salud no es solo preocuparse de un tema que es fundamental, es grande, importante y todo. Pero lo cierto es que la cartera de salud siempre es donde apela el trabajo para quienes son más vulnerables, pues por salud, por dinero, en fin.
Exactamente, Ángeles. El presidente llamó a un acuerdo nacional por la salud, digna y oportuna le llamó. Siendo yo presidente del Colegio Médico y probablemente más de una vez en el programa con ustedes también, llamé a lo mismo, un acuerdo nacional por la salud pública en ese momento. Y creo que los problemas de la salud en general están en la atención primaria, en el sentido, no que porque la atención primaria funcione mal, sino que porque la atención primaria, al no ser resolutiva, al no resolver todos los problemas que tiene que resolver, sobrecarga el trabajo de los hospitales. Deriva una cantidad importante de pacientes a, entre comillas, los especialistas que no dan abasto o que no están en presencia suficiente en el sistema público. En el sistema público solamente está contratado el 43% de los médicos. Por lo tanto, uno de los objetivos de este trabajo es buscar formas de fortalecer la atención primaria. En segundo lugar, resolver el tema de las listas de espera, que todos sabemos que siempre van a existir y que no se puede hacer de la noche a la mañana. En tercer lugar, o en cuarto lugar, trabajar en el sistema de contratación de personal para que los hospitales trabajen en forma completa durante todo el día y se saque provecho, sobre todo en las tardes, de los pabellones, de la capacidad ociosa instalada, de los laboratorios, para también contribuir a bajar las listas de espera. Indudablemente que además hay que continuar con los operativos médicos, y ahí la Fundación Acrux, que ha trabajado con la Armada durante por lo menos 9 años, ha hecho un trabajo enorme. Por lo tanto, son varios, como decía usted, Ángeles, los temas, y también el valor de los medicamentos. El presidente ha insistido mucho en eso, de buscar mecanismos para lograr bajar el valor del precio de los medicamentos.
Doctor, usted comparte qué sistema para la reforma de las ISAPRES. Porque no es solo las ISAPRES, sino que aquí también se tiene que sumar el sistema público, ¿no? Que también está en déficit. Hacer un gran sistema y que haya una modalidad de seguro o de otro tipo para atenderse en clínicas particulares o privadas, o mantener el sistema de las ISAPRES independiente de FONASA, pero que sea regulado.
No, yo creo, Ángeles, que tenemos que ir por partes. En este momento lo que deberíamos hacer es partir, obviamente, pues se puede partir por ambos sistemas, pero ya partamos por las ISAPRES. ¿Qué tenemos que hacer con el tema de las ISAPRES? Terminar con el costo mayor para las mujeres, terminar con el costo mayor para los adultos mayores, permitir la intercambiabilidad, no permitir la preexistencia, o sea, los pacientes que pueden entrar porque tienen enfermedad, porque para eso están las ISAPRES. Trabajar en un fondo de común, un fondo de compensación, y lo ha dicho el presidente de la Asociación de ISAPRES, incluso tener un plan básico que sea fácilmente entendible, que sea fácilmente reconocible y que dé una cobertura, como dice su nombre, básico para las atenciones de salud.
Bueno,
una
vez básico, que lo unimos a eso, ¿básico y único, doctor?
Básico y único, okay. Que pueda servir en una primera etapa, estoy hablando, a todo el sistema privado de salud, a todas las ISAPRES. Pero permanentemente y paralelamente hay que trabajar también, y lo dijo el presidente ayer, en la modernización y un nuevo modelo de atención para FONASA. ¿Y qué tenemos que hacer con FONASA? Mejorar el FONASA para que sus prestaciones sean valoradas en el real valor que tiene la prestación, ir aumentando la capacidad de FONASA de pago, y en algún futuro, que puede ser en 8 años más, permitir que haya un intercambio entre FONASA, es decir, sistema público de aseguramiento, donde está el 80% de la población, y el sistema privado, donde están el 18%. Ese es el sueño. Por lo tanto, y en ese momento también, obviamente, optar a un plan único de salud que sea fácil, que sea reconocible, que sea aceptado, que no tenga letras chicas y que permita la intercambiabilidad.
¿Y la mesa de acuerdo que se ha constituido el día de ayer en materia de salud, doctor, va a trabajar en esta línea, o también es posible plantear en el seno de esta mesa, por ejemplo, propuestas más jugadas en materia de financiamiento y que dice relación con el hecho de que haya un gran fondo, que sería algo parecido al FONASA, y los demás ISAPRES, por ejemplo, que funcionen como, que creo que aseguran al 16%, ¿no? El 78% estaría en FONASA. Esa es la proporción. La idea de que esto pudiese...
78, sí.
Ajá, que pudiesen ser seguros complementarios de salud.
Bueno, yo creo que a largo plazo, y eso se hizo en Holanda, obviamente que podamos llegar a esa situación ideal, donde todos los pertenecientes a diferentes grupos de salud o diferentes sistemas de aseguramiento de la salud, ya sea público o privada, puedan tener un plan básico, puedan cambiarse, puede haber un intercambio, y puede además haber un fondo de compensación, que es muy importante, Álvaro. ¿Por qué? Porque aquella ISAPRE o aquel sistema público de salud, en este caso FONASA, que tenga más pacientes con más patologías, con más enfermedad, con más edad, o sea, que requieran un gasto mayor, reciban compensación económica de otros fondos que tengan pacientes más jóvenes, con menos patologías, con menos consultas, con menos intervenciones. Eso es un fondo de compensación que existe, por ejemplo, para el AUGE. El GES AUGE compensa a aquella ISAPER que recibe más pacientes más enfermos en base a la plata que tienen que entregarle las ISAPRES que reciben pacientes menos enfermos. O sea, eso ya está funcionando en el GES AUGE. Y se puede hacer, obviamente, como una política universal.
Estamos hablando con Enrique París, es expresidente del Colegio Médico, ha estado en el Expreso Bío-Bío.
Doctor, con respecto al protocolo de objeción de conciencia, y ahora que la Contraloría dictaminó que era irregular, ilegal, un protocolo, que así había ocurrido en el gobierno anterior y en este gobierno, sino que se exige un reglamento. Yo tengo una duda, y no sé si es válida o no. Si se hubiese planteado la conversación originalmente como un derecho el aborto bajo 3 causales y no una despenalización, ¿hubiese cambiado la discusión y el conflicto que existe hoy? Porque si es un derecho, está garantizado. a diferencia de la despenalización?
Sí, yo creo que no, porque la objeción de conciencia hubiese aparecido igual, y yo la apoyo, la objeción de conciencia individual hubiese aparecido igual. La objeción de conciencia es un derecho que tiene el personal de salud, no solamente el médico. Yo creo que no es solamente para el médico, en el sentido de que si por su religión, por sus convicciones personales, por su filosofía de vida, no está de acuerdo con la interrupción del embarazo, tiene derecho a tener objeción de conciencia.
Pero hubiese
y
sido
esto,
distinta
obviamente
la situación,
no hubiese cambiado.
Doctor, ¿pero hubiese sido distinta la situación porque una persona, un equipo médico, indistintamente, no todo el equipo, sino que tal vez el anestesiólogo o la enfermera o la matrona, no sé, perfecto, hubiesen dicho o se hubiesen declarado objetores de conciencia de manera individual, ¿no hubiese sido tan grave el problema hoy día? A diferencia de la objeción de conciencia de la institución completa.
Bueno, originalmente la ley, y esta ley se llevó a cabo durante mucho tiempo, una discusión larga en el Parlamento. Recordemos que la ley solamente aceptó la objeción de conciencia individual o personal. Y fue el Tribunal Constitucional el que hizo el cambio y aceptó la objeción de conciencia institucional. Entonces ahí obviamente comenzó a complicarse el tema. Y el protocolo que había hecho el gobierno anterior, que ahora, como muy bien dice usted, la Contraloría dice que no debe ser un protocolo, sino un reglamento, fue modificado por el gobierno actual pensando que había que solucionar ese problema y darle la posibilidad a algunas instituciones para que hagan objeción de conciencia institucional, y eso se ha aceptado. Sin embargo, el decreto Fuerza de Ley 36 del año 1980 mandata a algunos hospitales para que cumplan todas las funciones del sistema público de salud. Y obviamente, y lo dice el Contralor, que esos hospitales no pueden ser objetores de conciencia, porque como dice usted, aunque no sea considerado la posibilidad de que sea un derecho, como dice usted, en el sistema público de salud, obviamente, si tiene que atender a toda la población, porque la salud es un derecho, obviamente que no puede haber objeción de conciencia en esos hospitales que tienen la potestad o el Estado les ha traspasado la potestad de atender o de cumplir todas las trabajos, todos los elementos que obliga a la salud pública.
Bien.
Enrique París es expresidente del Colegio Médico. Muchas gracias por haber atendido el llamado de la radio y por esta conversación con el Expreso Bio Bio.
Gracias, doctor. Que tenga un buen día.
Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias, Ángeles.